Ser Podcast.
Manu Carreño, que lo escuchan ustedes de fondo, que está puntísimo.
Hola.
Ahora sí.
Hola, Pablo. Hola, Pablo.
Digo, con todo lo
ahora
que
sí
tenemos
que, mira,
encima
es
de la
primera
mesa.
Vez. Es la primera vez, reconozco que me he puesto un poco nervioso.
¿Ah, sí?
La primera vez, sí. Porque, bueno, no porque tengamos al lado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que también le agradecemos que esté aquí. Buenas noches, Rafa Luzán. Buenas noches.
Muy buenas noches.
No por eso, sino porque tengo a mi derecha a Rafa Luzán, Dani Garrido, Laura Martínez, Lluís Flaqué, Bruno Alemany. Está por aquí todo el equipo técnico. Está también hasta Marisa González, ha venido, la directora de comunicación de la Federación. Pero es que lo que me pone un poco tenso, Pablo, es que tengo a mi izquierda, no sé si la estás viendo.
No.
La Copa del Mundo.
¿Qué dices?
Aquí.
Te la
aquí.
Han dado a ti.
No se puede tocar. No, no me la han dado.
No, todavía.
Tenemos aquí, se está viendo en vídeo. Se está viendo en vídeo ahora mismo, todos
ahora
los que están en el canal de YouTube del Larguero. Aquí está la Copa del Mundo, que ojalá levantemos el domingo, Rafa Luzán.
Wow.
Ojalá, ese es nuestro deseo. Pero no falta nada, porque está el balón este nuevo para la semifinal y final. Está la camiseta de España, la blanca, la roja. Estáis vosotros, está todo el mundo aquí.
Está todo el mundo, pues nada. Ahora, no se, dicen que no se puede tocar, ¿no?
No se debe.
No se debe. No se debe ni mirar. La vamos a mirar de reojo, Pablo. Pues nada, por aquí nos quedamos. Vamos a hora 25 ya, Pablo, que creo que se ha marchado, que estaba ahí escuchándonos. Y arrancamos el Larguero, en Dallas, en la Casa España.
En la cadena SER, el Larguero, con Manu Carreño.
Las 11:31, una menos en Canarias, las 4:31 de la tarde en Dallas, donde mañana vamos a jugarnos el pase a la final de un Mundial, que dicho así, se cuenta así en 10 segundos, mañana nos jugamos el pase a la final de un Mundial, pero solo lo hemos hecho una vez en nuestra historia, en toda la historia de nuestro fútbol. Y mañana tenemos la segunda oportunidad, Rafa Luzán. Le veo muy tranquilos, veo muy tranquilos a todos, no sé.
Pues la verdad es que sí, mañana es la final de nuestras vidas, porque la otra ya fue. Y esta es la que toca ahora. Por lo tanto, mañana vamos a jugar la semifinal para jugar la final de nuestras vidas. Y esa, de alguna manera, esa final de la gloria del deporte más importante que existe en la Tierra, que es el fútbol.
Dani Garrido, director de Carrusel, ¿estás nervioso?
Sí, yo sí, ¿sí yo no? Estoy nervioso porque reconozco con el presidente que hay que renovar un poco el recuerdo del 7 de julio en Durban, el cabezazo puyolesco.
Jugar.
Es verdad que ha pasado tiempo y yo sí experimento un nervio especial. No quiero decir eso de no, mañana empieza el Mundial. No, el Mundial empezó, ha sido muy largo.
Sí.
Pero creo que mañana es un día, como dice el presidente, precioso y uno de esos días futboleros que vamos a recordar siempre, ¿no?
Laura Martínez, ¿estás nerviosa o no?
Yo estoy histérica, más que nada porque…
es un paso más
y porque mi cabeza empieza a ir por delante de los acontecimientos.
Vámonos, ¿no?, a Nueva York, ¿no?
No, yo ya estoy en Nueva York, estoy en el… Bueno, pero el presidente ya hemos tenido una conversación hablando de muchas posibilidades, imagínate.
Exactamente.
Bueno, ahora hablamos de todo un poco. Lluís Flaqué, muy buenas.
¿Qué viene después de histérico?
Eso digo yo, nervioso, histérico, ¿estás de atar o…?
Estamos ya todos ilusionados y con ganas de que llegue el momento, ¿no? De que llegue la hora del partido y empiece a rodar el balón y que España demuestre que lo que tiene, todo el potencial que tiene dentro, y que estamos convencidos que nos va a llevar hasta la gran final del domingo.
Nunca habíamos hecho un programa Larguero con la Copa del Mundo tan cerquita, Bruno Alemany.
Sí, yo no lo había tenido tan cerca nunca, ni siquiera eso que la exponen en algunos lugares, y la verdad que impresiona. Yo me he puesto a ver partidos de Francia para, ya sabes, me conocéis, para intentar y en el segundo he parado, he dicho ya tengo bastante, que si no me pongo más.
No quiero ver más, no quiero nada.
Correcto.
Bueno, aquí vamos a hacer este Larguero en la Casa España, que además es un rincón donde ahora estamos haciendo el Larguero, 4:30 empezando, pero aquí va a haber mucha tela que cortar de esta tarde-noche en Dallas, ¿no?, previa a la semifinal.
Pues sí, hemos, en cada ciudad que hemos estado, hemos descubierto, o hemos, ya habíamos previsto, claro está, buscar un lugar, un punto de encuentro para toda la afición española. Lo hemos hecho en Atlanta, lo hemos hecho en Guadalajara, lo hicimos en Los Ángeles y lo estamos haciendo aquí por segunda vez de nuevo en esta Casa de España de Dallas, ¿no? Y la verdad es que tenemos una imagen de fondo, supongo que lo están siguiendo,
sí,
a través
viendo,
de YouTube,
sí, sí.
Que es el Skyline. Y aparte hay un puente aquí que diseñó un ingeniero español, Calatrava, y estamos rodeados de la Copa del Mundo, rodeados de la Gol de Iniesta allí, rodeados de la Copa del Mundo del 2010,
sí.
O sea que el marco es, todo es fútbol y todo es una gran ciudad como es esta que nos acoge, y no falta nada. Hay que aprovechar para felicitar también hoy, que le acabo de despedir ahora en el ascensor, a Lamine Yamal y a Víctor, que están de cumpleaños.
Eso es.
al chef José Andrés, que esta noche nos va a acompañar aquí en la Casa de España, que algunas cosas...
¿Ha preparado algunas cositas?
Algunas viandas nos va a traer entonces, para tal. Creo que vamos a hacer muchos, ya le voy a decir desde aquí, que
no hay billetes.
Que amplíe, no, que amplíe la gama de productos que va a traer, porque vamos a ser muchos aquí esta noche, nada. Pero en todo caso que lo vamos a... No vamos a celebrar nada todavía. Vamos a recibir a ciento y muchos que llegan hoy de España, sí, más los que están aquí, más todos los compañeros periodistas que hoy estabais, muchos de ellos vosotros, en el estadio, más de 240, me dijo la Nuria.
Sí, una pasada.
Por lo tanto, era espectacular. Y nada, que estamos encantados de estar aquí. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos hoy aquí, previo a la final, con esa otra gran selección que es Francia? Pues estamos. Y España está donde quiere estar, que es en la semifinal primero, y después vamos a intentar estar en la gran final del domingo.
Ya nos da igual contra quién. Esa otra semifinal la va a narrar el miércoles Luis Plaqué, entre Argentina e Inglaterra.
¿Alguna preferencia? Le da igual.
Bueno, yo quiero mucho...
Yo cuento lo que quiera, ¿eh?
No, yo quiero... no, es verdad, pero yo quiero mucho a Argentina porque lo visito mucho, menos visito Inglaterra. Además, son compatriotas en sentido de idioma, cultura muy parecida, aunque tienen otras cosas. Pero yo creo que a lo mejor Inglaterra igual va a estar ahí en la final.
Yo creo lo mismo, ¿eh? Yo casi apostaría un poquito ligeramente por anoche. Hacíamos una especie de porra aquí en el larguero y salía más favoritismo a favor ligeramente de Inglaterra. Sí. A pesar de Messi, que Messi siempre es un plus, evidentemente.
Sin duda.
Pero el que nos pongan delante nos vale, ¿no?
Nos vale, sí. Además, Bellingham está en un momento de forma increíble, ¿eh?
Sí.
Otra vez, o sea, lo cual nos alegramos por él. Y aunque si toca con España ese día, vamos a pedirle que baje un poco y ya nos encargamos nosotros del resto, ¿no?
Eso es. Rafa Luzán, gracias por estar aquí con nosotros en el larguero. Vamos a charlar ahora y unos minutitos. Le robamos antes de que a las 12:30, es decir, en menos de una hora, arranque la rueda de prensa oficial previa a la semifinal de Luis de la Fuente y de Lamine Yamal. Arrancamos el larguero con Luzán. Antes de charlar con Rafa Luzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, rápidamente situamos hotel de la selección española, Antón Meana, que ya me extraña que esté aquí Luzán y no esté Antón, que no tardará en venir. Hola Antón, muy buenas.
Presente Carreño, a todos buenas noches en la puerta del hotel de la selección española, como puedes ver en el YouTube de Larguero con bastante expectación, porque está a punto de salir por esta puerta Lamine Yamal y Luis de la Fuente camino del estadio para la rueda de prensa. Bastante seguidor español para decir mucho ánimo a Lamine Yamal, aquí está la furgoneta preparada y van a ir camino del estadio para que dentro de una hora escuchemos en directo a Lamine Yamal y a Luis de la Fuente.
En el hotel de España, Antón Meana, en el hotel de Francia, Pedro Fullana. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues el rumor de la gente que hay en el Hotel de España contrasta con la soledad del hotel ahora mismo de Francia. Esta mañana sí había mucha más algarabía con los aficionados que buscaban la imagen con Mbappé a lo fondo, justo saliendo por esas puertas traseras de este Hotel Adolphus, situado en el downtown de la ciudad, el hotel que ha sido el de Portugal, el de Holanda. Aquí todos los equipos que han estado, todos han perdido salvo Argentina. El resto no les ha traído una buena suerte este hotel. Por tanto, esperemos que para los franceses también
qué
siga
elegido.
Este
qué
mal
bien elegido
camino.
Ese hotel, Dios mío de mi vida, ¿quién lo ha elegido?
En el Mundial. Bueno, de momento descansando, los jugadores franceses después de comer, aquí muy cerquita de Elm Street, una simbólica calle sin duda en el downtown desde aquel 1963 cuando asesinaron a Kennedy. Hay mucha más gente en ese punto de la ciudad ahora mismo que aquí en este hotel donde está hospedado Francia.
Pues nada, felicitación, chapeau, como se quiera decir en francés, al que eligió ese hotel, en el que han perdido todos los que se han alojado. Ojalá que siga la tradición. Por cierto, ahora mismo nos cuenta la última hora Pedro Fullana de la selección francesa en el hotel de concentración de Francia, aquí en Dallas. Pero ahora mismo está hablando, antes de que lo hagan Luis de la Fuente y Lamine Yamal, está hablando Didier Deschamps, el seleccionador francés. Está por ahí Santi Ovalle. Santi.
¿Qué tal? Muy buenas desde esta segunda fila de la sala de prensa en la que Didier Deschamps acaba de decir que todavía no ha decidido si juega mañana Bradley Barcola o Désiré Doué y que Tchouaméni está disponible. Tchouaméni puede jugar, no sabe si lo va a hacer de titular o va a optar por Koné, pero a diferencia de los dos últimos partidos, Tchouaméni está disponible, dice Didier Deschamps, para jugar el partido de mañana.
Esa es la gran duda. Está hablando Deschamps, ahora nos resume Santi Ovalle, ¿qué está diciendo el seleccionador francés? Tchouaméni puede jugar, veremos si entra y si entra, ¿a quién quita? ¿A Manu Koné, a Rabiot o no? ¿O se queda Tchouaméni aunque esté disponible en el banquillo y repite con los dos que están jugando los últimos partidos? Y en la selección española, antes de que hablen Luis de la Fuente y Lamine Yamal, Antonio Romero, Javier Raez, la duda también de qué va a pasar con Pedri, Fabián, Dani Olmo, Rodri, ¿cómo está ese tema? A ver qué dice Luis de la Fuente sobre ese asunto.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estamos.
Hola,
en el centro de prensa anexo al estadio, en las tripas del estadio, acompañando a Santiago Valle. Ahora te contará Javier Herrades, porque dentro de poco, como dice Antón Meana, están a punto de llegar aquí Luis de la Fuente y Lamine Yamal. Veremos a ver si el seleccionador, como pasó en la previa del último partido, da alguna pista sobre el equipo titular. En esa ocasión no le recogimos el guante. Yo te dije anoche, y sigo teniendo la misma sensación, de que salvo que el entrenador nos diga lo contrario, mañana Pedri va a volver a estar en el banco de los suplentes, porque la pareja Fabián-Rodri es la que ahora mismo se pasa por la idea de un seleccionador, Javier Herrera, que está a puntito, como te decía Meana, de llegar aquí hasta las tripas de este estadio, donde mañana nos jugamos un puesto en la final.
Eso es, va a llegar en 45 minutos, va a hacer rueda de prensa a las 12 y media hora española, y está ahora mismo, como decía Santiago Valle, hablando de Sams. Y bueno, esta mañana en el Cotton Bowl, que ya es nuestra segunda casa, han hablado dos futbolistas como Pedro Porro y Baena, que parecía que no, pero que son titulares, o sea, que entran en los 11 de Luis de la Fuente por mérito propio, y cuando quiera los escuchamos, porque han estado muy bien, sobre todo Pedro Porro, que me encanta lo que dice, cómo lo dice y sobre todo cómo juega, porque ahora mismo es titularísimo en los 11 de Luis de la Fuente.
Apuntan a titulares los dos, veremos a ver cuál es el 11 para mañana de Luis de la Fuente. Rafa Luzán es presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pero también es aficionado al fútbol. ¿Cree que va a jugar Pedri titular? Así, no, lo que diga el seleccionador, ya sé que lo que diga el seleccionador está bien, solo faltaba. A ver quién va a discutir ahora a Luis de la Fuente, pero ¿cree que va a jugar Pedri titular o que va a repetir con Fabián y Rodri?
Luis, dado la lectura del partido anterior, siempre ha sabido interpretar muy bien lo que ha pasado. De hecho, bueno, ya visteis que los cambios yo creo que han sido magistrales. Magistrales porque, bueno, que en ese momento pues también coinciden, son coincidencias, pero es magistral en ese sentido, y por lo tanto, bueno, por lo que él haga, bien hecho está, y creo que no ofrece dudas. Pero a mayores, lo que hay que destacar, Manu, en relación a eso, es que la convivencia es extraordinaria en relación a que yo juego de titular, tú no juegas, y sin embargo no pasa absolutamente nada, porque ya digo, la convivencia de más de 41 días juntos pues hace ver, y nos hace especialmente a los que estamos así un poquito más cerca, de que es una maravilla trabajar con gente así, porque te lo hace realmente fácil, ¿no? Y además eso no me lo digo yo, que me lo dice Luis, en este sentido de que lo hacen fácil.
Vaya regate que me ha hecho, ¿eh? ¿Va a jugar Pedri o...?
A ver, a mí me gustan...
No lo sabe nadie.
La sala de máquinas que tiene España, que es ese centro de campo, probablemente sea la mejor del mundo en este momento. Incluso si le sacas una pieza y le pones otra, funciona igual.
Totalmente.
Es verdad que hay que ver en función de cómo va el partido, ¿no? Se llama administración de partido, pero vamos, cualquiera que juegue mañana...
Lo va a hacer fenomenal. Totalmente.
Exactamente, va a ganar España. Y
cuando usted apostó por Luis de la Fuente... ¿Pensaba de verdad que iba a dar el rendimiento que ha dado? Desde el punto de vista, ya no solo de los títulos, de los partidos que llevamos sin perder, de la gestión del grupo. ¿Usted se imaginaba que Luis de la Fuente podía dar el resultado que está dando hasta ahora? Sinceramente, cuando apostó por él.
Bueno, a ver, Luis yo lo conocía porque ha hecho un gran servicio en las categorías inferiores de la Federación Española de Fútbol, en las selecciones inferiores, y por lo tanto, como persona, es un 10, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta mucho el concepto de persona. Primero, que para mí es fundamental, después podrá ser o no ser gran técnico, pero en este sentido, ahora vuelvo a demostrarlo, ya teníamos títulos sin duda en las selecciones inferiores, pero ahora esto, que es una cuestión de mayor envergadura, pues finalmente creo que solo hay que sacar el sombrero para decirle chapó por lo que estás haciendo, y por lo tanto, tanto a él como todo su equipo, ¿no? Porque además ha habido algunas piezas del equipo que, como sabéis, pues han ido a otros sitios, no porque no estuvieran a gusto, sino porque le han aparecido otras oportunidades, y sin embargo el funcionamiento es impecable, absolutamente impecable.
Cuénteme una cosa, que estamos viendo aquí la copa que está presidiendo este larguero, la Copa de Campeones del Mundo. Esto, ¿sabe usted cómo tenemos la duda aquí? Estábamos preguntándonos todos, pero ¿la federación tiene en su museo la de verdad o es una réplica o le dan al campeón del mundo...
Se lo decía antes a Laura, yo creo que en este sentido, creo que España tiene dos en este momento.
Digo
por qué. Porque una es la réplica que te da la FIFA, y otra es la que, por encargo de la Federación Española en su momento ha hecho, y por eso veréis que, porque si no es casi imposible que puedan estar en dos sitios al mismo tiempo, y por lo tanto, dada esa circunstancia. Esa es la información que a mí me consta, que no es veraz, porque tampoco es un dato que yo pude averiguar. Como sabéis, estamos trabajando para que esa Copa del Mundo pues presida un espacio en el centro de Madrid. Estamos a punto de yo creo que llevamos un año trabajando en ello, y no es fácil, para que haya un museo donde esté en el centro de Madrid. No sé si estará cerca de vuestra casa.
En Gran categoría 32, en el 32 puede estar.
No,
tenemos ahí una terraza amplísima.
Uno de los últimos sitios que estamos ahora trabajando en él, ¿sí? Está muy cerca de donde estáis vosotros. No sé si sería
en Callao.
Por la llamada vuestra o tal, pero está muy cerca de donde estáis vosotros. Y bueno, faltan cuestiones, flecos que tenemos que atar y estamos trabajando para ello.
Ajá. O sea, que va a estar presidiendo ahí para permanentemente. Va a estar
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Ahí va a haber un museo permanente de la Federación, bueno. Porque estaba hasta ahora, como sabéis, en Las Rozas. Creo que no
está muy accesible para todo el público, ¿no?
Claro. Porque la gente para desplazarse es muy incómodo y por lo tanto para nosotros es muy buena ubicación Las Rozas, porque estamos encantados allí, nos dan todo tipo de facilidades desde el ayuntamiento y demás, pero para
es
este
la casa
tipo
de la Federación, pero no es tan accesible para el público.
Exactamente,
¿no?
Por eso vamos a tener un espacio, como digo, en el centro de Madrid.
Puerta del Sol, al lado de Legends de la Liga.
No anda lejos.
No anda lejos, ¿no? Bueno, pues mira qué bien. Sí, Museo no de la Liga.
Lejos. No anda lejos, ¿cuándo? Que pasa que hubo que mirar varios y no es fácil porque hoy en día Madrid tiene una dificultad, que todos los espacios que se pueden convertir en hotel, sabe que son muy atractivos. Mm. Entonces, tiene que ser un espacio que sea adaptable para museo, primero, y por lo tanto, que de alguna manera no tenga posibilidad de cambio a uso residencial hotelero, porque si no, competir ahí es muy difícil.
Que cuando las relaciones son buenas, cuando la Liga y la Federación se llevan bien, hasta ponen los museos cerca uno del otro.
Bueno, también, ya lo hablamos incluso de eso, pero creo que el Legends está funcionando allí en otra zona. Sí, sí. Nosotros, el espacio al cual vamos, queremos que sea en propiedad de la Federación Española de Fútbol. El que ahora mismo tiene Legends es un espacio alquilado. Ajá. Y tal, porque creo que la Federación debe tener un espacio en propiedad, que por cierto no lo tenemos, porque el que tenemos en Las Rozas es una concesión a 75 años. Y hemos comprado un edificio, como saben, hace poco en Las Rozas también, administrativo, que es donde va a estar el VAR, árbitros y una parte importante de labor administrativa. Y por lo tanto, pues ahora falta el complemento definitivo, que sería ese en el
para
centro
poner ahí
de
la Copa del Mundo, entre otras cosas, Laura.
Exactamente.
No, presidente, que no se fijen en Gran Vía 32, es decir, que Madrid el centro es grande, sí, y que nosotros estamos ahí muy bien en el centro, seamos vecinos, pero respetémonos,
no,
¿eh?
No vaya a ser que invadamos nuestro espacio.
No vaya a ser, yo por si acaso.
Eso nos ocurra.
Exactamente. Bueno, Luis de la Fuente tiene este contrato hasta 2028. Uh-huh. Si ganásemos el Mundial, ¿se plantearía la Federación ampliar el contrato de Luis de la Fuente?
Luis es un hombre de la casa y por lo tanto lleva 13 años, creo recordar, en la Real Federación Española de Fútbol, y es el que cuenta con todas las papeletas, evidentemente, para estar en ese gran Mundial. Eso no ofrece tampoco dudas. Me refiero al Mundial de España, Marruecos y Portugal, conjuntamente, debo recordarme siempre, de Argentina, Paraguay y Uruguay, que también van a estar ahí, y por lo tanto que somos una gran familia de para ese Mundial del Centenario.
¿Y lo de Luis se plantearía o no?
Yo, si os pregunto a todos, supongo que la opinión es mayoritariamente a que sí, y la mía también va a ser que sí.
Bueno, pues ahí queda eso.
Pero vemos, deben decidir, evidentemente también hay más órganos en la casa que son los que tienen también que opinar, porque a mí me gusta el trabajo en equipo, no debe decidir una cuestión de esta envergadura, pero creo que está más que justificada precisamente esa labor de Luis para que pueda estar ahí, además,
hasta 2030.
En ese Mundial del Centenario, que es una culminación fantástica, ¿no? Pero primero tenemos mañana, que no debemos perder el foco.
Totalmente, eso es. España-Francia, Francia-España.
Porque es un partido que nos tiene a todos así, aunque por fuera
sí, estemos
no
tranquilos,
pasa nada,
pero sí.
Por dentro hay que pensar que tenemos un gran partido mañana.
Le hago yo dos muy rápidas y termino, por mi parte. ¿Cuántos españoles van a venir? Si tenéis información en la Federación, aficionados.
Por ahí andan las cifras, ¿eh? Algo más de 8.000, pero es verdad que esa cifra, porque no es fácil de cuantificar, pero esa es la que tenemos nosotros medianamente controlada. En todo caso, hay que agradecer, y de manera muy especial, a los miles de aficionados americanos que se enfundan la camiseta de España, ¿no? Me decía Infantino en los primeros partidos de Atlanta, que es curioso, porque además jugábamos contra otro rival que no era camiseta roja, y el estadio, el 90% eran todos enfundados con la camiseta roja, y no eran precisamente españoles. Había un porcentaje importante de mexicanos, colombianos, de Centroamérica también bastantes, que van todos con nosotros, pero especialmente de Estados Unidos, porque por lo vimos en la zona VIP, y me encontré con mucha gente, bueno, ya los al hablar de los ves que son puramente americanos y que empatizan mucho con la selección española. Por lo tanto, yo creo, y es un dato que habría que averiguar, pero que la selección que más ha empatizado en todo este Mundial ha sido la selección española, sin duda, por los datos que nosotros y por la visualización que tenemos, lo cual queremos desde aquí, de verdad, agradecer a todos los que de alguna manera se han sumado a la roja y a la blanca también, porque hemos jugado blanco. que es fantástica y por lo tanto es mucho de muy de agradecer, sí, sí, de verdad.
Y quería preguntarle por el tema más comentado hoy, que todo el mundo preguntándome, ¿cómo están en la selección? Digo que los jugadores no están pensando en esto, las palabras de Mariano Rajoy, lo que ha dicho en su crónica sobre la selección francesa, que ha habido un cierto encontronazo diplomático político, que yo sé que no afecta a los jugadores están pensando en lo que están pensando, pero ¿qué valoración hace el presidente de la federación de esas palabras de Rajoy diciendo Francia tiene un gran equipo, pero no tiene franceses?
A ver, yo no soy dudoso en ese sentido porque soy muy amigo de Mariano Rajoy y por lo tanto yo lo que digo es una verdad muy grande, que es lo que más une hoy en España es la selección española de fútbol masculina e incluso la femenina. Que no venga la política a dividirla y a separarla. Por lo tanto, no voy a entrar en ese tema y creo que es para otra cuestión porque mañana el foco es muy importante el que tenemos en ese partido y que me tiene a mí y a todos, como sabéis, muy centrados y por lo tanto hay que tener un gran respeto por la selección francesa, que son evidentemente grandes jugadores a nivel mundial y España es una España también plural, igual que Francia, y por lo tanto...
Qué mejor que la selección española para representar la diversidad de nuestra sociedad, igual que Francia representa hace mucho tiempo la diversidad de su sociedad.
Sin duda, por eso digo que no, o sea, creo que eso no... Es quizá más sacado incluso de contexto que otra cosa, por lo tanto creo que...
¿Habla usted con él? ¿Ha hablado con Mariano?
No he hablado estos días, que yo recuerde, no. Además, sabes que es un apasionado,
sí, hombre,
del deporte.
Bueno, claro que sí, y en la selección y
en
fútbol.
Particular del fútbol. Claro. Si pasamos, ojalá podamos tenerlo aquí con nosotros, así como estará, porque así nos lo ha dicho el rey de España también. O sea que, por lo tanto, todas las autoridades...
¿El rey estará en la final?
El rey estará en la gran final.
Los reyes.
El rey, sobre el rey, todo, sí, no me sí. ha dicho si, okay. si viene con la reina también, pero en todo caso, y las autoridades, mañana estará, creo que la ministra, en este caso, de Cultura y Deportes aquí, o sea que por lo tanto...
¿El presidente no viene? ¿Presidente del gobierno?
El presidente del gobierno, no tengo constancia a estas horas de que vaya a estar aquí, pero bueno, estará representado por la ministra y el secretario de Estado, creo que me escribió también esta mañana, del secretario para Estado para el Deporte, que estará también en la gran final. Pero bueno, todo esto vamos a esperar a mañana.
¿Y alguna, por terminar con ese tema, alguna comunicación ha tenido usted de la Federación Francesa? ¿No ha tenido ninguna comunicación o alguna llamada o algo?
No, ninguna, Felipe.
Porque encima, quiero decir, el comentario de Rajoy es tan desafortunado que es que son 23 de los 26 que están con Deschamps son franceses y además la mayoría nacidos en París, que hay que tener... hay que estar desafortunado y meter la pata en ese comentario, ¿no?
Sí, pero ya digo, tampoco yo no le daría... Felipe es un caballero, ¿eh? El presidente de la Federación Francesa es un auténtico caballero, tengo una muy buena relación con él además y en ningún momento tal, porque creo que esto forma más parte de comentarios que se pueden hacer a veces y que dentro de la rivalidad deportiva no hay que llevarlo, sacarlo fuera de ahí, ¿no? Y bueno, pues hay cosas, hay, como me pasa a mí, que me pasó alguna vez, ¿eh? Y como a todos, ¿no? A veces tienes comentarios más afortunados y otros no tanto, ¿no?
Pues este ha sido de los más desafortunados de Mariano Rajoy, desde luego, bastante desafortunado. Laura, Dani, Flaky y Bruno, ¿alguna pregunta para Luzán?
Yo tenía una curiosidad, porque siendo el presidente de la Federación Española de Fútbol, probablemente en las últimas horas, días, sus conocidos, amigos, pues le llegan esos mensajes que nos pueden llegar a otros periodistas que no tenemos acceso, pidiendo alguna entradita, ¿no? Para la semifinal. Quería saber si le pasa mucho y a qué precio están las entradas, porque yo todavía no doy crédito.
Sí. Pues eso pasa mucho. Lo que pasa que más hay un presidente de una confederación que pone en su perfil de WhatsApp no tengo entradas, ¿no? Yo no lo puse.
Pero...
No, pero como hago... Te paso con el departamento que lleva eso. Le pasamos, tal, le piden el... Mándame un correo. Le manda el correo, le manda para allá el precio y cuando tal ya no hay respuesta. ¿Por qué? Porque evidentemente, como comentábamos Laura, los precios son algo que no se puede permitir pues muchísima gente.
Sí, yo miré ayer y estaban como en 3.000 euros las entradas de la
semifinal,
¿no?
Y la más barata, quiero recordar, para la gran final, empiezan en 4.000 y pico de euros, ¿no? Bueno, que ahora ya, como son, además, son precios que son igual que pasa con los precios de los aviones, son dinámicos, ¿no? Entonces van subiendo, van bajando y tal, y lo cual, evidentemente, no, estos precios, que es una pena, de verdad.
¿La más barata ha dicho?
La de la final, 4.000 y pico de dólares era la que estaba prevista, pero como son dinámicos y van subiendo, claro, no se puede permitir. Y hay mucha gente que vino allí, que viene ahora a los hoteles donde estamos nosotros, que son... aficionados españoles, algunos que hacen mundial, alguno lleva 6 mundiales, 7 y demás, y hacen un esfuerzo extraordinario por estar en un mundial, gente de clase media, clase baja y tal, y claro, con esto, con los vuelos que hay aquí, los precios de los hoteles, claro, estamos hablando de precios de los hoteles, que estamos hablando de precios de 800 euros.
Un mundial elitista, para el 800 público elitista, euros. ¿No?
Pero... Entonces, claro, así, pero claro, ahora viene la otra alternativa. Que lo que me dice, claro, pero y yo, que nosotros sabéis que lo hemos dicho, que nos parecían muy caros los precios y que por lo tanto, si se podía de alguna manera revisar eso, pero claro, vas a mirar la pantalla y ves que los estadios, un partido Curazao-Escocia, que puede interesar más o menos, el estadio está lleno. Entonces, ¿cómo, contra eso, cómo compites? Pues no es fácil competir. Porque claro, si la realidad dice, no, pero es que no ve que usted los estadios están vacíos. Pero no es el caso, es que los estadios están totalmente llenos. Probablemente nos dejan para nosotros, para España, el listón muy alto en lo que es la organización, en lo que es la ocupación de los estadios y en lo que es en materia audiovisual, por supuesto que también hay una realización espectacular. O sea que, por lo tanto, nos ponen muy alto el listón para el Mundial 2030.
Poniéndonos en el Rafael aficionado, presidente, aludía a esta fotografía a la que vemos a los 22 campeones del mundo, no están todos. Dijo Vicente del Bosque en un momento de cierta crisis, después de perder contra Suiza, que él, en caso de poder reencarnarse, lo haría en Sergio Busquets. Si usted tuviera la oportunidad de ser un jugador de los 26 actuales que ha convocado Luis de la Fuente, dígame en quién le gustaría reencarnarse.
Bueno, hoy, y lo digo porque es un día muy especial para él, en la Miñaval.
Tiene un gusto.
Sí.
Y la otra, el otro día, Manu escuchó la entrevista que tuvimos en Carrusel cuando le preguntaba, claro, las informaciones, los marroquíes evidentemente están haciendo un campazo tremendo y tal, y yo le dije, Manu, tranquilo que me ha dicho el presidente que ese capítulo está cerrado.
Tranquilo,
y dijo literalmente, porque lo pensó bien el presidente, el mundo del fútbol no entendería que la final no fuera en España. Dígaselo a Manu, que no sé si quedó convencido del todo con eso.
No al 100%, ¿eh?
No, a ver, Manu, todos estamos convencidos de que los que tenemos conocimiento de fútbol y conocimiento de la realidad del fútbol a nivel mundial, este mundial nace en España. Vamos, por la información que a mí me consta, yo no estaba de presidente con Portugal, era un mundial ibérico, por llamarlo así, ¿no? Se suma después, hacen una combinación ahí con Ucrania para tener un gesto por el inicio de la guerra, que después se descuelga porque ha habido una cuestión de corrupción allí y tal, y después fue cuando se incorpora Marruecos finalmente, y por lo tanto yo creo que por respeto y más cosas, y por fútbol, creo que España, que ha liderado y tiene el peso del 55% de este mundial, no se entendería ninguna otra cosa que no fuera que esa final fuera en España. Pero aún así, debemos trabajar conjuntamente. No hay posibilidad a dividir y a crear tal. Porque si no, si vamos a cualquier cosa, yo lo interpreto siempre y lo hago, intento hacerlo siempre. Cualquier cosa que vayamos divididos, debilitaremos el Mundial. Creo que eso no beneficia a nadie. Y por lo tanto, traslado también a Marruecos que eso debe ser FIFA la que va a tomar la decisión, pero creo que hay datos que avalan las tesis que vosotros estáis diciendo, que nosotros estamos diciendo, y aparte creo que tampoco no viene a caso que se hubiera incorporado este comentario de manera muy focalizada estos días. Incluso jugaba ese día en Marruecos, jugábamos también nosotros, y para no, que ya hay, esto es, va por votos y tal. Aquí no hay votos, aquí no es cuestión de votos, es una cuestión de decisión técnica que la tiene que decidir la FIFA y que por lo tanto lo va a decidir consecuentemente, creo yo.
Y ya que estamos con el Mundial de 2030, dijo Infantino que van a plantear la posibilidad de que sea de 64 selecciones. Desde fuera da la sensación que dentro de un año hay elecciones de la FIFA, que es una manera de asegurarse seguramente más votos. Es mi opinión. No sé cómo lo ve usted y si le gustaría un Mundial de 64, si realmente esa ampliación le gustaría.
Bueno, a ver, tenemos que reflexionar porque me gusta mucho primero ver y después hacer. Vemos este Mundial 48. La impresión de todos, impecable. Han venido 48, se han implicado a 16 países más, la proyección del fútbol se ha proyectado en 16 nuevos países, países, imaginémonos, Cabo Verde ha sido una fiesta de país espectacular, bueno, en Curazao ya no digamos, y por lo tanto, bueno, pues cuando las cosas, que yo podía ser escéptico al principio, y creo que muchos de vosotros también parece que lo devaluamos al tener más y tal, no, pues la realidad ha sido otra. Por lo tanto, yo comentando esto, y lo comentamos también con algo con FIFA en este sentido, y bueno, no es el comentario es, no es descartable la posibilidad de ir a un mundial con 64. Y la justificación, ¿cuál era? No, pero la justificación, ¿cuál era? Y no me parece tampoco mala justificación. Tú ahora tienes 4 por grupo. van los dos primeros, va un tercero que no sabes cuál es, y de la otra manera van los dos primeros y pasas ya a 16 avos automáticamente porque los dos segundos se van para casa. Perdón, los dos cuartos, tercero, sí, y,
tercero
cuartos,
y cuarto.
Tercero
sí.
y cuarto se van para casa. Por lo tanto, no es descartable. No es descartable. Y yo, a mí me gusta tener justificación. Justificación la hay. Si la ves desde esta óptica, la tendría. Porque de otra manera, ya viste que entró algún tercero, en otros grupos entraron dos solos.
Ocho terceros.
Exactamente. De entonces, estás ahí con ese. Oye, ¿quién entra? Además, se juega. Ahí puede haber interpretaciones de partidos que no coinciden en el horario para tal. Y por lo tanto, con esto eliminas cualquier sospecha. Ahora bien. Nosotros, España está preparada para recibir 48 o 64, los que de alguna manera se crea más conveniente. El Mundial está siendo, en ese sentido, un éxito.
A ver qué decide Infantino y la FIFA. Por cierto, ¿qué le pareció que Donald Trump le pidiese a Infantino que le quitasen la roja al jugador, a Balogun, el jugador de Estados Unidos, y que se la quitase? No solo que se la pidiese, sino que Infantino aceptase y se la quitase.
Bueno, yo en la primera parte, conociendo un poco lo que, cómo es Trump, pues en defensa de su país hace cualquier cosa. Y además lo explica a todo el mundo, que va que se sepa, sí, que lo ha hecho.
Eso.
Esa es la primera parte. La segunda parte, yo creo que por la nota que yo he visto y la documentación que han acreditado, creo que lo ha hecho un órgano de la FIFA, el que de alguna manera ha suspendido.
Comité disciplinario.
Exactamente, ha suspendido. No creo, evidentemente, que el propio presidente de la FIFA, pues como él ha dicho,
ya, pero, pero entrar al comité disciplinario, que no entra para retirar tarjetas a los jugadores. Pues el reglamento del Mundial y de la FIFA dice que si un jugador ve una roja, no juega el partido siguiente.
Sí, sí, yo creo que evidentemente se ha creado una sospecha. Yo creo que en este sentido la FIFA, quiero entender y debo respetar la decisión, que espero que la hubiera adoptado con criterios totalmente objetivos, y que para eso hay unos órganos de la FIFA, que no fuera una cuestión de ámbito de que la llamada de Trump o la llamada de Pedro Sánchez o la llamada de quien fuera, no creo que fuera el caso. Quiero entenderlo así, porque si de alguna manera fuera de otra manera, oye, pues creo que no le estaríamos haciendo un muy flaco favor al mundo del fútbol mundial.
Pues tiene toda la pinta, usted lo sabe también.
¿Le
gustaría que nos entregase la copa a Donald Trump? ¿Le entregase la copa al capitán y a Lausanne?
Con tal de que no la entregue, a mí me da igual, como si la entrega quien sea, vamos, encantado de llevárnosla. O sea que ningún problema.
Mire lo que ha dicho, bueno, le quiere preguntar una Romero, que está pendiente de la rueda de prensa de Luis de la Fuente, pero le quiere preguntar la última, antes de que escuchemos lo que ha dicho Deschamps sobre quién es el favorito para mañana. Vamos a escuchar al seleccionador de Francia, pero Romero, te escucha Rafa Luzán.
No, es una curiosidad, presidente, porque hablar de dinero públicamente me enseñaron en casa que era de mala educación, pero a veces procede. Y no, desde el principio en este campeonato, bueno, todos nos damos cuenta no solo de las entradas, del precio que tiene todo, que te sientas a comer y son $100, todo está fuera de órbita, o por lo menos a lo que estamos nosotros acostumbrados. Y yo tenía la constancia, algunos compañeros lo han publicado también, que la federación no estaba preocupada por esa cuestión, pero sí que es cierto que los gastos y la pasta que se está dejando la federación en este Mundial está siendo muy importante. ¿Es verdad que le puede costar, aun ganando el Campeonato del Mundo, dinero a la federación ganar este campeonato con las primas, los gastos, o que por lo menos se empata, que económicamente no es algo que la gente pueda pensar, vaya pasta que va a entrar dentro de la federación?
Bueno, no estás diciendo mal lo que estás comentando, sí, es algo...
O sea, he sido mal educado, pero correcto, ¿no?
Es correcto, es correcto en gran parte, porque en cualquiera de los escenarios, fíjate dónde estamos ahora, los números van a quedar muy justos o no llegará lo que hay en premios para el gasto. Es verdad que España, lo que hemos entendido y lo habéis visto además los que estáis aquí con nosotros, que estamos encantados de que la familia de los tres ejes, jugadores, selección, familias de jugadores y compañeras y compañeros de medios de comunicación, que nos movemos al unísono por todo este gran país y por México cuando estuvimos, pues está todo funcionando a la perfección, de momento toca madera si hay por ahí, y por lo tanto para eso es una satisfacción, estamos muy contentos en eso, pero es verdad que los números, el que gane este Mundial se va a llevar 52 millones de dólares, pero aún así tenemos muchísimos gastos. Además, tú lo acabas de decir, un bote de un tubo de pasta de dientes, $16, que fuimos a la mañana, por lo tanto lo pude comprobar.
¿De un kilo? O
no, era un tamaño normal.
No, digo ya el desodorante.
Yo vi uno de 8 y me asusté el otro día.
El desodorante te da pudor, estoy por lavarme con limones, vamos. Sí.
Exacto. No, imagínate, en nuestro hotel que ha habido un problema de porque hay una obra enfrente y sale el agua como barro, ¿no? ¿Sabes? Sí, entonces, sí. Al final, pues hay que lavarse con algo. Entonces, pues no deja de ser complicado. Pero en todo caso, o sea, estás diciendo bien en este sentido, como digo, y anda la cosa justa. Es verdad que tenemos que poner, ya lo he dicho desde el principio, antes de llegar aquí, que íbamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que los jugadores no les falte de nada. Sí. Es verdad también que ellos nos han ayudado mucho a la hora de interpretar de las cuestiones que había que hablar, de hacer conciliación con las familias, de las entradas, de las dietas, de, en este caso, las primas. Nos han facilitado mucho las cosas. Por lo tanto, sinceramente, no tengo... Aquí lo importante es llegar a donde queremos llegar, a la meta. Y la meta es el próximo domingo, ¿no? Pero
no me creo que no gane dinero la Federación ganando el Mundial.
No, si lo ves después, a largo plazo, pues tendrás mayor volumen de patrocinio. Hay unos pluses que tenemos de grandes patrocinadores que es verdad que se
en
suman.
En caso de ganar.
En suman. Caso de ganar se suman y tal. Ya. Pero la realidad es la que...
No está descabellado con lo que ha dicho
la
Romero.
La que él acaba de decir
sale
Romero.
Sale en la mini mismo, de la fuente. Anda.
Sale en la mini de la fuente, Meana.
No te puedes imaginar la expectación que hay creada aquí en la puerta del hotel. Nunca hemos tenido mal un jugador como Lamine Yamal. Lo que arrastra en Estados Unidos Lamine Yamal. Están ahora saliendo por la puerta del hotel. Lo pueden ver en el canal de YouTube. El seleccionador nacional saluda a la gente, también Lamine Yamal, con el chándal granate de la selección. La expectación es máxima, también Aitor Caranca y el psicólogo López Vallejo, con 8 motos de la policía local americana que van a escoltar a la furgoneta de la selección española. Dentro de media hora, más o menos, creo, Manu, estarán ya para empezar esa rueda de prensa. Escucharemos en El Larguero, como digo, con un montón de seguidores que están aquí cantando en la puerta del hotel. Y ya sale la furgoneta de la selección española con Luis de la Fuente y con Lamine Yamal, camino del estadio para la conferencia de prensa oficial.
Pues nada, estábamos viéndolo ahora mismo, pasar el principal tesoro de la selección española, que es Lamine Yamal, ¿no, Luzán?
Lamine Yamal, cada día te quiero más, Lamine Yamal, cada día te quiero más. Lamine Yamal y muchas felicidades, no. Lamine.
Perdonar que destaque,
esta es la puerta, presidente, alegría, ¿no? Infinita. Hay que ganar mañana,
duda,
yo creo, presidente,
duda,
ya que estamos.
Antón, sin duda. No, destacar una cosa que parece cuestión menor. No sé si los demás selecciones hacen lo mismo, pero que hoy Luis de la Fuente y Luis, en este caso, sí, Lamine Yamal, esté en la rueda de prensa, creo que es todo un detalle de una selección que de alguna manera también quiere trasladar lo que quiere trasladar, su sentimiento, de los dos referentes que tenemos, evidentemente, que estén hoy expuestos a centenares de medios de comunicación. Creo que es todo un ejemplo, sí, sí, de cómo se trabaja y cómo, de alguna manera, pues intentamos que lo normal y lo natural sea pues que ellos hoy, que es jugar otro partidito más pequeño que el de mañana, pero
totalmente,
no deja de ser un partido.
Partido,
ahí, claro, delante, sí, de todos los medios de comunicación en
totalmente,
una rueda de prensa como la de hoy.
Totalmente. Y hemos estado de acuerdo en muchas cosas, en otras no nos hemos puesto de acuerdo, claro, y seguiremos estando así y, exacto, seguiremos haciendo gestión de la, sí, y balance de la gestión de la federación, pero siempre, sí, hemos, sí, dicho que, ¿no?, chapó a la política de comunicación porque no hemos podido hacer todos los medios, no la cadena SER, más entrevistas a más jugadores cada vez que se concentra la selección, y eso es de agradecer y ojalá copiesen los clubes. Y es
todo,
la única.
De todos, sí, sí, lo hemos, sí, vivido, sí, sí, en
así
el día
ha sido,
de aquí, la única que ha conseguido jugadores, ¿no?, individuales para, sí, que, sí, pudiera entrevistar Manu, por ejemplo, tal, y los otros compañeros. Ha sido la selección española.
Para terminar, ¿quién es favorito mañana para Luzán? ¿Francia o España?
Yo creo que Francia, que hubiera querido otro rival mañana que no fuera España. Por lo tanto, yo creo que España está en condiciones y probablemente sea la única, debido al nivel, el potencial que tiene Francia en este momento, de poder ganar el partido mañana ante esa gran selección que es Francia. La única que podría hacerlo, creo yo, por lo tal, es España. Y por lo tanto, vamos a ello.
Santiago Valle, ¿qué ha dicho de Sam sobre la pregunta de quién es el favorito mañana?
Santi, ¿que quién es el favorito mañana? ¿Qué ha dicho de Sams?
Mira, de Sams acaba de decir que sí, que mantiene, que el favorito sigue siendo España.
Sí, sí, confirmo. Porque con lo que ha hecho el primer partido ante Cabea, o que fuera. Pero todo el resto... España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo, pero Luis y yo también pensamos un poquito a saber defender bien. Pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular.
además de eso, ha dicho que Kylian Mbappé no ha podido terminar el entrenamiento, se ha ido 20 minutos antes y no ha podido terminar por dolores en el tobillo, pero aún así ha dicho Deschamps que está a disposición y al 100% para jugar el partido de mañana, y lo remarcábamos al inicio, Tchouaméni no está al 100%, lo ha admitido el propio Didier Deschamps, no está al 100%, pero está disponible, a diferencia de los últimos dos partidos, y por lo tanto puede jugar el partido de mañana.
No me creo ni que Tchouaméni... Bueno, Tchouaméni puede ser, no me creo que Mbappé no esté al 100% y no me creo que Deschamps piense que España es favorita.
Luzán. Nos quiere trasladar la responsabilidad. Pero España, como sabéis, venía aquí. Hay que recordar que aquí están las cuatro mejores selecciones en ranking FIFA. Las cuatro mejores están ahora, curiosamente.
Sí, sí. La primera vez,
La primera vez que coincide, ¿no? Y por lo tanto, pero España, sabéis que desde el principio se le ha trasladado esa responsabilidad diciendo que España favorita, no sé qué. Y no ha pesado esa responsabilidad.
Bueno,
no
somos campeones de Europa, ¿no?
Exactamente, no ha pesado nada. Por lo tanto, creo que en este sentido, si nos lo traslada, vamos a tal. Pero permíteme, Manu, que aproveche para felicitar y para que sepan en España que tenemos mucho futuro en el fútbol español. Acaban de ser campeones de Europa, sub-19 la selección masculina.
Ganando Alemania.
Y un día antes lo acaba de hacer la femenina. Actualmente, o hace poco, pudimos ver el mejor partido a nivel mundial de fútbol femenino, que era la selección española con Inglaterra, que le ganamos 4-0 y nos clasificamos para el Mundial de Brasil del próximo año. Mañana, probablemente el mejor partido que pueda haber en el mundo mañana de fútbol es un España-Francia. Y España, de nuevo, ahí. Creo que en este momento lo que España está viviendo en el mundo del fútbol es algo extraordinario. Y eso se debe a todos, ¿eh? Porque hay muchos actores aquí. Los clubes, la base, la formación, que la están trabajando extraordinariamente, los entrenadores. La verdad es que es para sentirse orgulloso de nuestro país. Y por lo tanto, también os queremos agradecer, porque esto hay que implicar a todo el mundo, que España, esa marca fútbol español, es algo extraordinario. Y ojalá mañana nos llevemos una victoria y una gran alegría.
¿Qué va a hacer usted para terminar si consigue esta copa que tiene a su izquierda? No se puede tocar, pero se puede mirar, ¿eh, Luzán?
Sí. Es bonita, mirarla, bonita, ¿eh? Es preciosa. Levanta ahí la...
¿Qué va a hacer usted si gana España, si ganamos el Mundial?
No, nada extraordinario. Celebrarlo como se merece y decir que hemos estado aquí para vivirlo.
Es una frase un poco de Marco Aurelio también.
No, es que yo la primera vez que vengo a un Mundial,
Yo no había venido. Es su primer Mundial.
Sí, yo no había venido nunca y por lo tanto, bueno, pues no deja de ser una experiencia que será inolvidable, sin duda.
Muchos se toman un poco a broma lo de la filosofía de estoicismo de Luis de la Fuente, pero él es que cree en ese nos lo dijo anoche, ¿no? Que es el método de buenas personas, de buen trabajo, de que la suerte no existe, y es muy metódico con eso y siempre suelta esas citas de Marco Aurelio, que para él siempre lo cita. Y como dijo, el método funciona.
Sin duda, porque además yo creo que lo hace con mucha naturalidad, ¿no?
Sí,
y no ves más nada que lo que realmente estás viendo, ¿no? Y creo que eso es muy, muy de agradecer. Por lo tanto, tenemos un verdadero líder que es Luis y
¿es la España de Luis de la Fuente esta?
Sí, yo creo que sí. Y aparte que, como sabéis también, que hay que destacar ese dato, creo que tenemos una media de edad, aparte de lo que viene atrás, fantástica, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos mucho recorrido, porque a veces estuvimos viendo los años atrás que se agotaba el tema, había que hacer transición.
Relevo, y no aparecían.
Y sin embargo, ahora hay mucho, ¿eh? Y muy bonito.
Rafa Luzán.
Mucha esperanza.
Presidente.
Manu, muchísimas gracias
a
todos.
Mucha suerte.
Que sea la suerte de España mañana. Y de todos los españoles, que esto es lo que más une a España, la selección española de fútbol.
Es que si fuese por eso, no debería acabar el Mundial.
No, porque ver las plazas.
Que siga, ¿no?
No, ver las plazas.
Lo llevamos al Congreso, por ejemplo.
Exacto, sí, de un sitio bonito, ¿verdad?
Un abrazo, presidente. Gracias, gracias a la Federación. Gracias. A la entrevista del presidente Rafa Luzán con esta Copa del Mundo que ojalá levantemos el domingo. Kiko Narváez, hola, Álvaro Benito, hola, a los dos, muy buenas.
Buenas noches, Carreño.
¿Cómo estáis? Manuel, ¿cómo estáis, hombre? ¿Cómo estás, Álvaro Benito? ¿Cómo estás, Kiko Narváez?
Muy bien, pues yo estoy aquí en la tierra del Kikorro, yo. Estoy en el puerto ya, Kikorro. He pasado por tu ciudad.
El fin de semana para allá, Alvarito.
Pues ahora os encontraréis allí en breve. Dadme 30 segundos que os pregunto por las
cabezas. Venga, Carreño, vamos.
A Kiko y Álvaro. Venga, vámonos, Kikorro. Vamos, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.